UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Empezamos el informativo recordándoles que los parkings de los edificios Torre Blanca y La Galia del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández permanecerán cerrados hasta el próximo domingo 20 de octubre con motivo de los preparativos de la fiesta de bienvenida de la UMH. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mis compañeras Asunción Niñoles y Andrea Cava y el de mis compañeros Julio Aracil y Kevin Carrió al mando de los controles técnicos y el mío propio, naturalmente, Remedios Cano. Hoy es lunes 14 de octubre de 2019 y esto es Informativos UMH. ¡Empezamos! Entrevista.
La UMH, a través del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y el Ayuntamiento de Elche, están trabajando de forma conjunta para evaluar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad ilicitana. Es por eso que hoy, en nuestro tiempo de entrevistas, hablaremos con el profesor del área de Física Aplicada de la UMH y director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Javier Crespo Mira.
Seminario.
La corresponsal en Oriente Miedo, Georgina Higueras, participa en el ciclo Periodistas y el Mediterráneo.
A mes, en la sección de Cultura d'Avui, parlem sobre el Esports 2 y formación de la Universidad Miguel Hernández, que tindran lloc els propers dies.
La Universidad Miguel Hernández, a través del Laboratorio de Contaminación Atmosférica y también el Ayuntamiento de Elche, están trabajando de forma conjunta para evaluar la calidad del aire en distintos puntos de la ciudad ilicitana. De este asunto tiene más detalles el profesor del área de Física Aplicada de la UMH y director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, Javier Crespo Mira, a quien saludamos ya. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, antes de nada, ¿qué parámetros se han medido para conocer la calidad del aire que respiramos todos los ilicitanos?
Bueno, el estudio realmente es continuación de uno que se comenzó hace unos 10 años. Por distintos motivos, pues hemos estado midiendo un poco por nuestra cuenta, con idas y venidas por parte del ayuntamiento, pero desde el año pasado se firmó un convenio. Y lo que nosotros vamos a hacer a través de este convenio de colaboración es estudiar dos parámetros clave en la contaminación urbana del aire, que son el dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión. Ambos contaminantes provienen fundamentalmente del tráfico, que es, en una ciudad como Elche, sin industria pesada alrededor, pues el foco principal de contaminación del aire.
¿Y estas partículas en suspensión están evaluando todas o algunas de manera concreta?
Tanto las partículas en suspensión como el NO2 pueden estudiarse de forma automática o forma manual. Nosotros hemos programado dos estudios paralelos. Por una parte, las partículas en suspensión se estudian en continuo durante todo el año. Tomamos una muestra tanto de PM10 como de PM1, que PM10 y PM1 son formas de designar las partículas de un determinado tamaño, PM10 por debajo de las 10 micras y PM1 por debajo de la micra. Las partículas en suspensión son partículas que están en el aire durante días, semanas, y tienen tamaños tan pequeños que precisamente por esa razón pueden mantenerse en el aire, y cuanto más tiempo estén en el aire, pues más posibilidades de que podamos respirarlas. Además, cuanto más pequeñas, también tienen la capacidad de penetrar en el sistema respiratorio humano y llegar hasta incluso los alveolos y pasar directamente al torrente sanguíneo. Con lo cual, estas son el tipo de partículas, por esos tamaños, las que se estudian en contaminación atmosférica. Y nosotros planteamos durante todo el año tomar muestras cada 3 días aproximadamente de PM10 y PM1, para tener una idea del nivel que hay en la ciudad, concretamente en un punto que es relativamente una calle de tráfico, uh-huh. para saber lo que el tráfico, pone en circulación en el aire de Elche. En otras zonas que no son de tráfico, pues los niveles seguramente serán inferiores. Y el NO2 es otro de los contaminantes típicos urbanos de tráfico. Se estudia haciendo una medida en una semana en invierno y una semana en verano, de manera que tenemos como dos fotos fijas, verano e invierno, de cómo es la distribución del NO2 en la ciudad, y eso nos permite hacer como dos mapas que dan información de las zonas, entre comillas, calientes de NO2 en la ciudad de Elche.
Sabemos entonces qué se está midiendo, esas partículas en suspensión y, por otro lado, ese NO2. Pero, hablaba ahora de las partículas en suspensión y, en concreto, que las más pequeñas, que inciden en la salud de los humanos, porque puede que queden también en el sistema respiratorio, en los alveolos, pero no únicamente a los seres humanos nos afecta, ¿no?
Tiene efectos también a los animales y también al medio ambiente, incluso a materiales, o sea que es un problema, digamos, integral.
Uh-huh. Están haciendo lo que se conoce, o han hecho lo que se conoce, un mapa de contaminación atmosférica en la ciudad, en diferentes puntos, pero ¿cómo se ha llevado a cabo? ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Qué equipamiento han empleado?
Bueno, los mapas de NO2 que hemos hecho utilizan unos captadores, es decir, unos dispositivos que reaccionan con el NO2 que hay en el aire. Estos dispositivos se llaman captadores pasivos y se despliegan por toda la ciudad. Hemos hecho campañas de unos 50 dosímetros dobles. En cada punto de medida ponemos dos dispositivos de este tipo. Durante una semana están estos dispositivos en colocados normalmente en farolas en todo el casco urbano. Y después de esa semana se recogen, se llevan al laboratorio y se analizan, y nos permite saber cuál es la concentración promedio de la semana de NO2 en el aire. Esto da una idea bastante precisa. Ya digo, es una foto fija en un momento determinado, pero nos da una idea de dónde están las zonas en donde los niveles son más altos.
Claro, la pregunta obligada es, ¿cuáles son esas zonas en las que los niveles son más altos?
Bueno, pues en el estudio que se ha hecho en el invierno de 2019 y el verano de 2019, los puntos donde salen los niveles más altos coinciden. Lo que es diferente es el nivel, es decir, la concentración del contaminante en invierno es mucho más alta que en el verano, pero los puntos son equivalentes. Eso significa que no depende solo del tráfico, sino que hay otras circunstancias, fundamentalmente la estructura urbana, también la meteorología, verano-invierno, que hacen que los niveles varíen. Entonces, las zonas que han salido como de niveles más altos, fundamentalmente la que destacaría yo está en un triángulo limitado por el cauce del río Vinalopó, uh-huh. La Avenida de la Libertad y la Avenida de Reina Victoria. En ese triángulo es donde los niveles encontrados son más altos.
Y si tuviera que decidir o definir a grandes rasgos cómo es la calidad del aire que respiran los ilicitanos, ¿cuál sería su...?
Bueno, el nivel de contaminación por partícula en suspensión nos ha salido de promedio durante todo el año 2018, que es el que tenemos ahora, estudiado al completo, del orden de los 28,5 microgramos de partículas por metro cúbico. Si lo comparamos con los valores de la legislación vigente en Europa, que son 40 microgramos por metro cúbico, pues evidentemente estamos por debajo. El nivel, en principio, se supone que es una zona de tráfico, pues en general, pues en algún punto puede ser un poco superior, pero en la mayoría de los puntos de la ciudad donde no hay tanto tráfico, pues los niveles serán más bajos. Por tanto, en general, desde el punto de vista de partículas, pues un nivel aceptable. Si tenemos en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que da valores límite más restrictivos y lo pone en 20, pues estaríamos un poco por encima, entre los 28 y medio sobre 20. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que intentar reducir esos niveles, pero desde el punto de vista legal, desde luego, se cumple perfectamente la legislación.
¿Y por qué era importante recoger estos datos o hacer este estudio?
Bueno, nuestra idea y lo que le decimos al ayuntamiento es que la información de la calidad del aire es una herramienta perfecta para que el ayuntamiento pueda implementar planes, gestionar tanto las estructuras urbanas como el tráfico y reducir la calidad del aire. Porque hay que, una cosa que hay que tener en cuenta en general respecto de los contaminantes, y es que no se puede decir que haya un valor por debajo del cual esos contaminantes no afecten a la población. Uh-huh. No hay un límite. Realmente estos valores que...
De la OMS y de la Unión Europea.
Están basados en estudios, pero nunca podremos decir que a nadie pueda afectarle un valor. Por ejemplo, estos 20 microgramos metro cúbico que dice la OMS, no significa que no haya gente que con esos valores, incluso menos, se vean afectados. Son estadísticas poblacionales. Entonces, la idea general es reducir los valores siempre que se pueda. Y yo creo que, dado los resultados que hemos obtenido, hay margen en la ciudad de Elche, no siendo los niveles malos, sino que son aceptables, pero hay margen para mejorarlos. Y cuanto más bajemos estos niveles de contaminantes, calidad de aire mejor, en general, una ciudad mejor en todos los sentidos.
Le han hecho una serie de sugerencias, entiendo, al Ayuntamiento de Elche.
Sí, nuestra idea es decirle, aquí tenéis la información, nosotros, después de ver esos resultados, le hemos hecho unas recomendaciones, estrategias generales, no es que sean solo para Elche, sino estrategias generales en el ámbito este de la calidad del aire, que van desde aspectos técnicos del tipo de vehículo. Bueno, la idea general, eso ya yo creo que todo el mundo lo entiende, es cambiar el vehículo de motor de combustibles fósiles por vehículos híbridos o vehículos eléctricos. Eso es la tendencia y a eso vamos a ir en los próximos años. Pero aparte de eso, hay estrategias de... distribución de tráfico, control semafórico, estructuras de la ciudad, que puede, sobre todo en las zonas nuevas, construir la ciudad con algunas ideas que dependen, insisto, no solamente del número de coches, meteorología, cómo es el entorno.
Eso es importante porque igual a la gente no le parece tan claro que un semáforo incida en la calidad del aire de la ciudad.
Bueno, el semáforo lo que hace es retener coches. Si hay colas largas de coches esperando el semáforo, esos coches tienen los motores encendidos, aunque los nuevos motores suelen apagarse, los nuevos motores de los coches más modernos se apagan cuando el coche está detenido, pero... en muchos casos hay vehículos que están emitiendo en el semáforo. Entonces, eso, digamos que en ese punto acumulan concentración de contaminantes, y vivir en esas zonas es peor desde ese punto de vista de la calidad del aire que en otras zonas más aireadas o con menos tráfico.
Han presentado, como decíamos, esos resultados con el Ayuntamiento de Elche hace unos pocos días, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Tienen previsto seguir trabajando, seguir estudiando?
El convenio realmente... tiene una duración de 3 años, hemos agotado ya el primer periodo y vamos ahora al segundo periodo de estudio, y vamos a seguir manteniendo las medidas de partículas durante todo este próximo año, y volveremos a hacer campañas invierno-verano de NO2 para ver cómo sigue la calidad del aire. A mí me gustaría que en este tiempo hubiera alguna variación para que el año que viene, cuando se hagan estas campañas, podamos ver alguna mejora.
Uh-huh. Javier, es verdad que hablábamos de esas medidas que les habéis propuesto a los técnicos del Ayuntamiento de Elche y, por supuesto, al equipo de gobierno, pero ¿qué puede hacer un ciudadano de Elche para incidir de manera positiva en la calidad del aire?
Bueno, intentar contaminar lo menos posible. Quiero decir, si hemos quedado que el tráfico es la fuente principal, también hemos dicho que hay otros factores, pero la estructura no se puede, de la ciudad no
y
se
y la meteorología cambiar. Creo que tampoco la podemos...
Y cuando hay, por ejemplo, intrusiones, que no he comentado, del norte de África, intrusiones de masas de aire cargadas de polvo de África, también nos hacen subir los niveles en general, ¿vale? El tráfico, intentar utilizar el vehículo lo menos posible en el centro de la ciudad. Ya sé que eso no es fácil y que el cambio no puede ser de un día para otro, ni de semanas, ni de años, ni de un año para otro, pero es una tendencia. Entonces, particularmente, una persona puede utilizar bicicleta, los patines estos eléctricos que hay ahora, aunque hay problemas con la regulación de su circulación por la ciudad. Y también se puede ir a pie, que es locomoción humana, no está mal.
No está mal. Pues con ese mensaje nos quedamos. Le damos las gracias al director del Laboratorio de Contaminación Atmosférica, al profesor Javier Crespo Mira, por habernos acompañado, y le deseamos toda la suerte del mundo en los siguientes proyectos con el Ayuntamiento de Elche. Gracias.
Bueno, a vosotros, gracias.
Un saludo.
La Universidad Miguel Hernández ha acogido el ciclo Periodistas y el Mediterráneo, que ha sido organizado por Casa Mediterráneo.
Esta actividad se enmarca dentro de los seminarios programados para la asignatura de Periodismo Político y Ética y Deontología Profesional que imparten los profesores de la UMH, José Luis González y Carmen María López Rico.
Este encuentro se ha celebrado hoy en el Aula 4 del edificio Zavares del campus de Elche y en el mismo ha intervenido la periodista y corresponsal en Oriente Medio, Georgina Higueras.
El profesor del área de periodismo de la UMH, José Luis González, detalla la importancia de esta intervención y remarca lo enriquecedora que puede ser esta experiencia para los alumnos del grado en periodismo.
Van a aprender mucho porque todo lo que sea recibir ese feedback de profesionales de más de un nivel tan alto, por ejemplo, uno de los mejores periodistas de España en cuanto a bagaje, experiencia en coberturas internacionales, en entrevistas a líderes internacionales, en conocimiento, en contexto, en claves, por ejemplo, sobre lo que es China y todo lo que supone China en el conjunto internacional, pues tener a gente de este nivel le supone muchísimo su formación, más seguramente que muchas de las cosas que los profesores podemos contar en las aulas, ¿no?
La jornada ha estado moderada por la periodista alicantina Sonia Marco, quien ha conversado con Georgina Higuera sobre su dilatada trayectoria profesional como corresponsal en Oriente Medio, Rusia o China, así como sobre las transformaciones de esos territorios y las coberturas informativas que se hacían y se deberían de hacer.
La periodista Georgina Higueras detalla sus impresiones tras esta charla y da una serie de consejos a los estudiantes del grado de periodismo de la UMH.
Ha sido una experiencia muy rica porque, bueno, ya parece que están terminando la carrera y entonces se les ve preocupados por su futuro, por qué pueden hacer en el periodismo. Yo creo que ya están con esa ilusión de empezar a trabajar y de empezar a hacer cosas. Hay que salir y abandonar la zona de confort. Hay que salir, hay que descubrir al otro, hay que viajar, hay que aprender, hay que leer y sumergirse en los libros y amar las aventuras de los otros y después querer hacerlas. Eso enriquece a la persona, enriquece la cultura, enriquece el conocimiento, enriquece el aprendizaje y todo esto se transforma en que a la hora de coger la pluma o a la hora de hacer una entrevista o a la hora de hacer un trabajo periodístico, lo mejora bastante.
El ciclo Periodistas y el Mediterráneo se celebra por primera vez en la UMH, fruto de la colaboración entre Casa Mediterráneo y la Universidad. Comencem la setmana parlant de cultura i ho fem amb el nostre company de l'Oficina de Llengües de la UMH, Josep Ramon Martínez. Bona vesprada, Josep Ramon, com va?
Bona vesprada, molt bé, Remé.
Bé, què ens pots contar a Xina per a començar dels cursos d'hivern que estan disponibles?
Doncs, com sabeu, el catàleg de cursos d'hivern estarà disponible probablement demà i estarà en el lloc web cultura.umh.es. Com sabeu, els cursos tractaran de diverses temàtiques i continguts desplegats en els quatre campus de la universitat.
Bé, i pel que fa al cinema, què tenim?
Pel que fa al cinema, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic d'Elx, el Fanta Elx, hi haurà, trobareu molta més informació en el nostre blog, i pel que fa al taller d'introducció al doblatge, si vols doblar una pel·lícula, que estarà dirigit per Francesc Fenollosa, que va posar la veu, com sabeu, al geni Tortuga de la
Ostres,
Bola de Drac.
Que interessant, sí. Això ha sigut molta infància de xiquets que estaven veient a Canal 9, la Bola de Drac.
Així és, doncs farem este taller d'introducció al doblatge. I pel que fa a la trobada, hi haurà també una trobada de cinema, Almodóvar versus Amenábar, la carrera en versus Goya. S'analitzarà en aquesta trobada el duel cinematogràfic de l'any del cinema espanyol, com ara Pedro Almodóvar amb Dolor i Glòria i Amenábar amb Mientras dure la guerra. I és avui, de 16 hores a 18 hores. Cal fer la matrícula pel nostre blog cultura.umh.es.
Bé, i també pel que fa a les arts escèniques tenim activitats gratuïtes, no?
Correcte, hi haurà les presentacions de les arts escèniques i serà al campus de Sant Joan avui dijous dia 14, el de dia 16 dimecres el de la presentació del al campus d'Elx, el dia 17 serà al campus d'Altea i al campus d'Oriola.
I per últim, molt breu, les exposicions?
Pel que fa a les exposicions, s'estan preparant ja les dues exposicions de la Sala Universitas i Sala Gris de l'edifici Rectorat, però ara està vigent l'exposició itinerant Sant Vicent Ferrer, escriptor de l'any 2019, amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i està situada al vestíbul de l'edifici Altavix fins al dia 18 d'octubre. Fins ara, això és tot. Moltíssimes gràcies. Sabeu que podeu ampliar moltíssima més informació en cultura.umh.es.
Moltíssimes gràcies i ens acomiadem fins al pròxim dilluns.
Nada más, hasta aquí el informativo de hoy lunes 14 de octubre. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.